Hola amigos, soy Omar Cruz. En este audio quiero invitarlos a escuchar en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida de podcast un descubrimiento que me encantó: Archivos Perdidos. Este podcast es un colectivo de historias de terror en México que te atrapará desde el primer minuto. Descúbrelo y vive el miedo en cada episodio. Envía tu voice note a archivosperdidos@genuinamedia.com y forma parte de esta experiencia auditiva única.
Wow, no, allá sí, por ejemplo, un babalao o algún sacerdote o representante espiritual de alto rango, sí hay que estarlo cuidando, porque tiene que tener 24 horas ahí alguien que lo esté cuidando, porque si lo muerden, se lo comen, y porque se considera que se pasa la energía, la fuerza del viviente ahora en ti. Porque si no, si llegaba alguien de visita y le lloraba ahí según al lado y te mordía un cachito, y imagínate, por pequeñito, un cachito de oreja, lo que sea. Siempre te muerden donde no se va a ver, claro.
Salió una nota de que en Nigeria, precisamente, hacían zombies.
Lleva un montón de cosas, un montón de venenos de diferentes animales y de plantas. Eso es lo que a la gente le soplan para que le dé como si fuera un infarto cerebral, pero que no muere el corazón. Okay. Entonces infartas el cerebro, y entonces el cerebro, pues como la gente cuando tiene muerte cerebral, que entonces el corazón sigue latiendo como si fuera el modo de como sangre de reptil, que entran como en modo invernación. Entonces eso es lo que pasa, y entonces cuando los levantan, pues como que los desamensan y los levantan, pero ya quedan como sin voluntad. De pronto, yo no sé bien cómo se funciona eso, pero sí he visto. En Haití sí está muy cañón, ¿sabes?
Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcast.
¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes
que te harán cuestionar tu realidad?
Muy pocas veces tenemos la oportunidad de conocer a personas que, más allá de su religión, de su profesión, de su oficio, busquen salir de esa zona de confort. Tú viajaste a África, viajaste a Haití, que es, digo, son los lugares más cañones en tu religión. En ese caso, hay algunas personas que su casa espiritual está aquí en México. Tú fuiste más allá. Tu casa espiritual está en África. Te tenemos aquí, Mohamed Babalao. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias, Omar. Es un gusto, chicos, audiencia. Estaba viendo tu programa, tan perronas las historias. Y dije, ay, cabrón.
Muchas gracias.
Y dije, entonces tengo que acordarme de algunas que estén igual del calibre.
En un pre platicamos que no es lo mismo tener un adiestramiento en México. No vamos a ser despectivos con ningún guía. Pero sí hay una diferencia muy grande, y es pregunta, ¿de ir a África, de ir a Haití, de estar en México?
Sí, mucho, mucho, mucho. Bueno, cada país, cada tierra tiene su fuerza, cada uno tiene sus secretos, sus misterios, pero real, Nigeria es como mucho más visible, bueno, África, Nigeria, en la parte de Nigeria, en el pueblo... en la tribu, más bien, de los Yoruba, en el pueblo Yoruba, Yoruba Land, le llaman. El estado se llama Oyo, en Oyo State, es donde yo estudié, donde estudio y donde seguimos en formación todavía, porque no se acaba. Sí, es muy diferente. De entrada, porque, por ejemplo, no hay electricidad, no hay agua. O sea, si tú quieres cubetas de agua, pues hay que ir por las cubetas de agua. Pues no hay baño, no hay tuberías. La comida, pues la acababas de ver viva hace 10 minutos y es diferente, claro. ¿Sabes? Mucho, muy diferente. La práctica es muy diferente, sobre todo porque es cultural, ¿sabes? No es como una religión como tal, o como un concepto que la gente puede tener, por ejemplo, aquí, ¿no? Que te dicen, haces eso, vas a enojar a Dios, ¿no? Haces eso y Chango se va a enojar, ¿no? Y es como, ay, pero no puedo hacer nada, porque si no, mi mismo santo, mi orisha, se va a enojar, ¿no? Entonces mucha gente por eso, incluso los tienen limitados, ¿no? Si abres tu icono religioso, vas a enojar a Orula, ejemplo, ¿no? Mucha gente es así, pero realmente, pues, ¿no? No es como parece, ¿no? Porque real, el concepto Yoruba, te lo voy a explicar cómo es más o menos. Adelante. De una manera, llamémosle como una filosofía, ¿no? Es una filosofía en el que tú vienes a existir. Hay tres tipos de seres humanos: el que viene a hacer bien, el que viene a hacer mal y el que no viene a hacer nada, ¿no? El que viene nada más a ver qué, pues pasar la vida. Entonces, en base a eso, decimos que tenemos un ori, un destino, ¿no? Entonces, cuando tu mamá estaba embarazada, ¿no? Tu cuerpo físico se estaba formando aquí en la tierra, pero tu mentalidad se estaba formando en el cielo. Esa es la razón por la cual de pronto ves a niños chiquitos que se aventan unas cosas muy cotorras, ¿no? Y dices, ah, cabrón, ¿dónde sacó eso? No, pues tienes 2 años, ¿dónde se lo...? No, pues ya está formado arriba su mente. Lo que tiene que aprender es nuevamente a hablar, a comunicarse, a caminar, ¿no? Entonces, dentro de la filosofía yoruba, decimos que tenemos una divinidad que se llama Obatala, que es el creador de los destinos, ¿no? De las cabezas, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando a Obatala, eso es en un Odun de Ifan que se llama Ogunda Bede. Ogunda Bede o Ogbellón, ahorita no me recuerdo. Ogunda Bede. Entonces, donde a Obatala se le dejó hacer 256 seres humanos de un día para el otro. Y pues Obatala empezó bien, ¿no? Pum, primero los hizo chingones, bien bonitos, guapo, chingón. Y ya después los últimos. Él empezó a tomar un alcohol que se llama Otiemu, creo que se llama así, Otiemu. Que es por eso que los homos, los hijos de Obatala, tienen prohibido tomar pulque. Porque se dice que fue cuando él estaba tomando, empezó a formar a todos los humanos. Y entonces ya en los últimos, pues ya estaba borracho. Y entonces fue a los últimos a los que ya hizo deformes, ¿no? A los que hizo incompletos o con deficiencias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo estaba recién hablando de esto, que por ejemplo, los cuerpos humanos todos tienen un parecido, ¿sabes? Uh-huh. Por ejemplo, ves a, no sé, alguien que sea pequeño y dices, ah, es igual a, no, por ejemplo, a Messi, ¿no? Y tendrá el cuerpo físicamente parecido al de, no sé, Marc Anthony, Bruno Mars, son similares, ¿sabes? Y por ejemplo, personas grandes, por ejemplo, más fácil, una persona con síndrome de Down. No importa el color, no importa la raza, tienen características físicas que son iguales. O las personas que sufren de enanismo están iguales, ¿no? Si los ves, porque fueron de los últimos que Obatala hizo. Y como los horneó al día siguiente cuando tenía que entregar, ¡ay! Pues ya los había hecho así. Entonces corresponden a uno de los diferentes cuerpos y de los diferentes destinos, ¿no? Entonces ahora va el destino. Ese es uno de los cuerpos, ¿no? Uh-huh. Ahora hablemos del destino o cómo funciona, por ejemplo, el método de adivinación de Ifá. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la cultura yoruba, hablemos de Ifá y después después vamos desglosando, ¿va? Entonces, todos los son 256 signos.
Sí, sí,
y son tremendo. Sí, y somos 256 tipos diferentes de destinos. Sí. Entonces, son 256 tipos diferentes de adicciones, de vicios, de perdición, ¿sabes? Entonces, hay quien es adicto al juego, a las mujeres, a la bebida, al juego, no sé, a las drogas, ¿no? Cocaína y pum, pim, bam, bam, te vas para allá arriba, ¿no? Entonces, cada una de las personas, cuando nos construyó Batala, venimos con un destino de deuda. Entonces, por eso es que tenemos que pagar para aprender. Entonces, todas las personas tenemos deuda. Cuando nos construyeron con deuda. Entonces, por eso es que los yorubas, cuando ofrecen sacrificio, se dice que estás pagando para que los espíritus positivos que se queden contigo y sigan avanzando, y los espíritus negativos coman tantito y se entretengan con el evo, con la ofrenda que tú les pusiste, y te dejen avanzar, ¿sabes? Te dejen avanzar 5 calles. Después se vuelven a despertar, van para adelante, ¿no? Otra vez tienes que hacer adimu o evo, que es una ofrenda sencilla. Puedes agarrar poco de agua, pum, 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 para los...
A tus muertos.
Sí, a los muertos o a lo que esté en el entorno, ¿sabes? Oh. Porque al final de cuentas estamos... así como hay ¿cómo te lo puedo decir? Moléculas, también hay como si fueran moléculas energéticas, electromagnéticas, que a la gente le puede llamar espíritus, que siempre están así.
Seres.
Seres, exactamente.
¿De diferentes dimensiones?
De todo, ajá, justo. De cualquier dimensión o de cualquier planeta, de cualquier...
La religión viene entonces también lo que podría llamarse un... No sinónimo, sino una igualdad o a lo mejor algo muy parecido al pecado capital. Perdón, al pecado original. Vendría de cuando naces en la religión católica, ya debes algo.
Ah, justo.
Tienes
justo,
un pecado original que ni siquiera es tuyo.
Ajá.
Que fue de tus padres, sí, ¿no? Sí, por haber hecho la fornicación.
Claro.
Entonces, por eso haces un bautismo y una confirmación.
Ok.
Entonces, digo, es similar, ¿no? Muchas veces es similar. Yo nada más pienso en algo. Todas las demás religiones... Uh-huh. También depende de la zona, ¿no? Pero las religiones hasta en estos días son muy light. Ya uh-huh. se volvieron muy light.
Sí.
Ya tú ves el sacerdote llegar en carro. Tú ves el pastor también en su camioneta. En todas las religiones, ¿eh? No, uh-huh. no estoy hablando de ninguna especial. En todas ya son hasta muchos guías metrosexuales. Uh-huh. Ya. He visto que en tu religión han mantenido mucho el origen. Uh-huh. Tú lo hablas, no hay televisiones, no hay luz, no hay agua. No, no hay. A lo mejor aquí tú vas con un babalao y es totalmente te saca el iPad, diferente.
Te saca el iPad, te consulta y dices...
Claro, claro, sí, exactamente. Allá no.
No.
Por eso me refiero, por eso la presentación que te hice, porque a mí me interesa saber el origen. Uh-huh. A mí no me interesa ir... Aquí tú vas y tienen 15 santos diferentes, uh-huh, hasta la Santa Muerte un babalao. Uh-huh. ¿Tú vas a África y tienen a la Santa Muerte?
En realidad la muerte se llama para nosotros Iku. Uh-huh. Entonces Iku es como el ángel del proceso del cambio.
Ok.
Entonces, por ejemplo, dentro de las divinidades, la muerte sí, para nosotros, uh-huh, sí existe. ¿Quién también de los que tienen similares como los...?
Por ejemplo, hablo mucho del sincretismo, de cómo, uh-huh, tuvieron que ocultarse cuando sí, llegaron sí aquí. Y, por ejemplo, el Santo Niño de Atocha es uno. Y, o sea, todos los santos que teníamos nosotros como...
¿Católicos?
Pues, católicos, que nos fueron impuestos, ¿eh? Sí, no eran sí, de sí nosotros. Tuvieron que cubrir a sus santos, uh-huh, reales. O sea, aquí arribita estaba el católico para que no me maten, pero acá abajo está el mío real, ¿no?
Sí, claro.
En la macetita.
En la maceta, sí, claro.
¿En África existe sincretismo?
Uy, no. No, en África no hay nada de sincretismo. Eso
directo.
Sí, ¿no? Sí, directo. Porque real, por ejemplo, para ellos, no sé, un ejemplo, la lluvia es una divinidad.
Yes.
¿No? Entonces, por ejemplo, la lluvia es el esperma de Shango. Por eso es que la gente que es de creencia yoruba tiene prohibido mojarse la cabeza. Uh-huh. Porque es como si te estuviera cayendo el esperma de Shango en la cabeza. Que es lo que viene fecundando a la tierra, que viene siendo Orisha Oko, ¿no? Orisha Oko. Entonces, Orisha Oko es el de la tierra y la lluvia es la de Shango. Y entonces... Orisha Oko, por eso es que tiene, bueno, la gente que se sabe de santería o la gente que son santeros, que yo creo que varios te oyen y te ven. El collar es rosa con azul cielo. Uh-huh. Entonces rosa porque es el simbolismo del hueco de una divinidad que se llama Yegua, que es la orisha más pura, la que nunca tuvo relaciones ni nada. Entonces ella representa el hueco de la tierra y Orisha Oko la profundidad de tierra. Okun, Okun significa profundidad, ¿no? Uh-huh. Olokun. El nombre de Olokun, Olo, todo lo que dice Olo significa dueño. Olo Dumare, que es el nombre de Dios en Yoruba. Olokun, el dueño de la profundidad. Entonces, Olokun y Yegua es lo que hacen Orisha Oko. Entonces es... Y por eso es, por ejemplo, que nosotros los babalaos y los religiosos de Yoruba, sí, no podemos cremarnos. Tienen que ser directos a la tierra, porque como la tierra te dio de comer todo, entonces tienes que pagarle a la tierra.
Todo es una creencia... original, porque sí, aquí tú hablas con personalidades que, uh-huh, muchas veces son importantes en tu religión, uh-huh, pero ya vienen con ese mestizaje. Uh-huh. Ya pasó de África a Haití, a Cuba, uh-huh, ya de ahí pasó, o sea, ya se desvirtuó un poquito, uh-huh, las enseñanzas. Yo sé que ustedes viven muchas experiencias fuertes. Uh-huh. Algunas las puedes contar. Tú trabajas con personalidades
sí
muy altas. No podemos decir nombres, ni puestos, ni nada. No. Pero me gustaría saber, ¿hiciste algunos trabajos o solo fuiste a aprender a África?
No, sí, de hecho yo fui a aprender y he estado haciendo también trabajos para okay mí, trabajos de iniciaciones para ahijados, para personas. Ajá.
¿Te ha tocado? ¿Dónde sientes más la energía? Porque esto es de energía completamente.
Así es.
¿Dónde sientes más la energía? ¿En Nigeria, en Haití o en México?
No, Nigeria y Haití. Yo creo sí que de los lugares que... De hecho, incluso se siente más energía todavía en Haití que en Nigeria.
¿Por qué será? ¿Tendrá algún... ¿Por qué algún...?
Sí, de hecho sí. ¿Sabes? Por ejemplo, las personas... hablándolo desde un tema, no sé, más físico... y más cuántico, por ejemplo, cuántico, pues ya sabes, cuántico significa todo aquello que tiene un núcleo, claro, ¿no? O sea, las personas tenemos un núcleo cuántico, uh-huh, que es nuestra mente, por así decirlo, uh-huh, nuestra alma, el toque de alma que tenemos, ¿no? El aliento de vida. Entonces, todos los lugares tienen mucha fuerza, ¿sabes? Entonces, al final sus vibraciones, hay muchos que están como llenos, ¿no? Es como cuando llegas a un lugar y te sientes estresado, ¿no? Pero es porque está lleno de energía. Hay muchos núcleos cuánticos, hay muchas moléculas, hay muchos espíritus o muchas energías que están como demasiado negativas al cuerpo. Entonces es lo que te hace salir de algún lugar. Y por ejemplo, en Haití fue uno de los lugares. Yo, de hecho, yo me tuve que ir de Haití porque me dio cólera, pero sí, Haití es feo. Bueno, no es feo, es muy complicado. Es complicado.
Sí, a mí
es muy
he estado platicando con algunos amigos fuera de cámaras.
Sí.
Y me han platicado. No, ¿quieres vivir la experiencia?
Sí, a nivel brujería, Haití es lo más.
Haití. Haití está cañoncísimo. Sí, sí, sí. Ahora, hay una duda que tengo, que la hablamos en un pre. Yo ya había escuchado eso. Tengo un amigo como tú, ajá, que es igual Babalao. Su casa está en México, ajá, pero lo invitaron de la casa espiritual. Tiene unos amigos en África y lo invitaron, ajá, porque había fallecido una persona. Ajá. Eso me lo contó hace como un año, ajá, en otro set que teníamos. Ajá. Y me dijo, los cuidan porque se los comen.
Sí.
Eso hace ratito me lo confirmaste, pero me gustaría que lo escuchara la audiencia, que les agradecemos mucho que esté aquí presente, porque eso es asombroso. Se las voy a poner y voy a hacer un pre súper rápido, porque aquí el invitado es nuestro amigo Mohamed, no yo. Pero en México, si se muere un babalao, pues tú puedes llegar al sepelio y nadie hace nada, no pasa absolutamente nada. El señor está ahí tendido y nadie tiene que estarlo cuidando y nadie tiene que estar vigilando absolutamente nada. En África, nos va a contar nuestro amigo Mohamed qué pasa con un babalao cuando fallece.
Wow, no, allá sí, por ejemplo, un babalao o algún sacerdote o representante espiritual de alto rango, sí hay que estarlo cuidando, porque tiene que tener 24 horas ahí alguien que lo esté cuidando, porque si lo muerden, se lo comen, y porque se considera que se pasa la energía, la fuerza del viven ahora en ti. Entonces, por ejemplo, no sé, un sacerdote, mi padrino, el sacerdote Elekun, Sangwei Bogo, recién murió hace 2 años.
¿Fuiste?
No, no pude ir.
¿No pudiste?
No, estaba la pandemia, lo quedaba.
Ok, sí, cierto.
Y me mandaron videos y todo, y fue como, ¿no? Y pero tenía de ahí, pues, marcabas a cualquier hora y te contestaban, y ahí tenían a mi difunto padrino al lado. ¿Eh? Porque si no, si llegaba alguien de visita y le lloraba ahí según al lado, y te mordía un cachito, y imagínate, por pequeñito, un cachito de oreja, lo que sea. Siempre te muerden donde no se va a ver, claro.
Ahora, lo pueden morder y, o sea, se lo comen. Los cuidan porque pasa.
Sí.
O sea, no es un mito ni no. Pasa. Ahora, él ya no va completo. En tu religión, ¿hay algo malo si lo dejan que lo muerdan?
Pues no, pero imagínate que te coman un cachito.
O sea, es más por honor.
Sí, es por honor.
O sea,
sí,
pero él, digo, chin, le mordieron un brazo, ya no lo podemos enterrar igual, va a perder poder, ¿pasa algo?
No, pero realmente es como si te extrajeran una partícula de tu energía.
Claro.
Y entonces, como lo pueden ocupar para bueno, para comérselo, o como lo pueden ocupar para hacer algún polvo, algún rezo, alguna encantación, ¿sabes? Entonces, imagínate.
Y les vale que estén podridos, ¿no?
O sea, no importa.
O sea, pueden pasar más días y ellos.
Sí, no.
Hasta más poder, ¿no? Yo creo.
Pues no sé, pero sí. Pues no hay electricidad, no hay agua, no hay. Entonces, pues sí, se pudre rápido todo.
Es que son cosas que. Si te lo cuentan, dices. Ay,
sí.
¿Cómo crees que la gente hay que estar cuidando al muerto para que la gente.
Porque no se lo coman.
No se lo coma. Y es cierto.
Sí, sí, sí.
Y te quiero hacer una pregunta muy en especial. Hace años salió, que yo sé que está un poquito desvirtuada esa información, pero tú has estado allá, tú sabes un poquito más, o muchas más cosas que yo en este aspecto, sinceramente. Salió una nota de que en Nigeria, precisamente, hacían zombies. La religión estaba dándoles unas pócimas para que revivieran.
No,
¿sabes algo de eso?
De hecho, ese es en Haití.
También, ok.
Haití. Yo creo que esa es la de Haití. Pues, por ejemplo, en Haití lo que ocupan para hacer el polvo zombie es la tetradotoxina, que es como la toxina que tiene el pez globo en el hígado.
O que es la poderosísima.
Que
es, ajá,
la que no comen, bueno, la que si te comes tantito mal el pez globo mata, esa. Es en una microdosis la tetradotoxina. Y lo que hacen es, sí existe, pero es como mucho tabú hablar de eso. Voy a hablar lo que puedo hablar, va.
Adelante. Gracias y te agradezco.
Sí, porque es como. Lleva un montón de cosas, un montón de venenos de diferentes animales y de plantas. Eso es lo que a la gente le soplan para que le dé como si fuera un infarto cerebral, pero que no muere el corazón. Okay. Entonces infartas el cerebro y entonces el cerebro, pues como la gente cuando tiene muerte cerebral, que entonces el corazón sigue latiendo como si fuera el modo de como sangre de reptil, que entran como en modo invernación. Entonces eso es lo que pasa, y entonces cuando los levantan, pues como que los desamensan y los levantan, pero ya quedan como sin voluntad. De pronto, yo no sé bien cómo se funciona eso, pero sí he visto. En Haití sí está muy cañón, ¿sabes? Por ejemplo, en Haití también es de los lugares más complicados en cuestión de todo, electricidad, de tuberías, agua, todo lo que quieras. Y entonces hacen zanjas alrededor de las calles, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es tu acera, una zanja, y ahí avientan todo, ¿no? Pues ahí se va todo el agua. Entonces, como no hay electricidad, se echa a perder la comida. Entonces, esta es una de las historias de Haití que también me quedé como de, ay, cabrón, ¿no? Entonces, avientan ya la comida echada a perder, ¿no? Así, fa, arroz, frijoles, los dejan ahí en la banqueta, así, fa. Y llegan, pues, zombies que son gente que ya se hizo vagabunda, porque, pues, los dejan así, ¿sabes? Por ejemplo, tú te peleas con un haitiano, no sé, por cualquier cosa, con un haitiano vudú. Un Ongang o un Bokor, que son los sacerdotes de ellos. Ongang es el sacerdote blanco, y Bokor es el oscuro. Y entonces ellos no te hacen como para que te vaya mal, para que te deje tu esposa, ¿no? Que te quedes sin chamba. No, ellos te dejan para que te quedes loco. Y te quedes sin voluntad, sin nada, casa, esposa, nada, ¿sabes? Indigencia total. Y entonces los ves, está lloviendo así, cabroncísimo, ¿no? Pues... lluvias tropicales, ¿no? Pues ahí estás en el mero Caribe. Y los ves ahí parados así. Horribles.
Como robots.
Sí, como robots, ¿no? Ya sin voluntad. Avientan la comida y llegan corriendo como zombies de Walking Dead. Así. A comer del piso.
Por eso los usan para trabajos.
Sí, yo creo que sí.
En siembra y en todo eso.
Pero imagínate, o sea, por ejemplo, yo los veo que no tienen como... pues como voluntad. Entonces yo no, o sea, por ejemplo, para siembra sí está como cañón. Imagínate, se vuelan las manos, los dedos, todos, porque ya están zombies. Sí están zombies, y sí está muy cañón eso, Sí, Haití, sí, mis respetos para Haití y la creencia de Haití y República Dominicana, que comparte la misma isla, que también tiene la religión de las 12 divisiones, que es como el vudú dominicano, también está muy cañón, ¿no? O sea, sí, están muy cabrón. Muy fuerte.
Una experiencia que tengas... que te haya, ahora sí como la pregunta, ¿no? De la clásica pregunta trillada, que te haya marcado.
¿De Haití?
De donde quieras, hermano.
Te cuento primero la de Haití.
Adelante.
También estaba muy perrona, ¿no? En Haití, los Bokor, los sacerdotes oscuros, tienen botellas. O sea, ellos dicen que pueden guardar el espíritu de una persona que ya murió, o también el de alguien que dejó zombie, en una botella, ¿no? Y sí fue... él ya murió, no sé si sea correcto o no correcto platicarlo, voy a contar lo que sea más prudente, ¿no? Bueno, entonces ellos tienen las botellas que tú piensas que están vacías, ¿no? Pero ellos pueden poner, por ejemplo, hacen lo que le llaman un caballo. El caballo es la persona que puede montar. Ajá. Entonces llaman al espíritu, pon tú, de, no sé, del abuelito de tu enemigo, ¿no? Del abuelito de tu enemigo, llamémosle así, ¿no? Lo llaman y hacen que el montador reciba el espíritu del abuelo, ¿no? Lo ponen a comer, pero pesado, lo ponen a beber alcohol pesado para que el espíritu esté pesado, no tenga la manera de salirse fácil, ¿no? Las ventanas y las puertas las marcan con unos bebés, que son las firmas de vudú, para que pues no se salga el espíritu. Acuestan a la persona con un caminito de, no sé, algo que prendía, no puedo dar datos. Y a la botella, ¿sabes? Y entonces lo ponen, ya está pesado, y entonces le sacan el espíritu y le hacen el camino para meterlo directo a la botella. Y la botella lo absorbe. Y entonces dicen, ¿cómo sabes que está aquí? ¿Cómo sabes que esta no lo tiene? ¿No? Sencillo, ¿no? Una le empiezan a prender con una vela y no saca humo. Y a la que le hicieron el encantamiento, le prendían y sacaba humo por dentro. Se quemaba. Y entonces ellos lo que hacen es, ejemplo,
adelante.
Ponen a la persona... ¿no? Ya tienes aquí al espíritu, ponen a la persona y enférmalo, ¿no? Llaman, oye, ¿cómo está tal persona? ¿Está bien? Ah. Empiezan a prender fuego a la botella. ¿Lo enfermas o te sigo quemando? Entonces hacen que el espíritu trabaje como esclavo adentro de una botella y enferme a la persona de la foto, ¿sabes? Eso es de las cosas que dices, ¡ay, cabrón!, ¿no?
Y entonces, es lo que raya ya la lógica, sí, la física, la...
Sí, todo, sin lógica. Por ejemplo, yo me gusta estudiar mucho acerca de todo, ¿no? O sea, del conocimiento real, ¿no? En las cosas, para que la gente no... Cuando te intentan desacreditar, ¿sabes? Sobre todo es como de, güey, tengo que tener argumento. Pero está muy cabrón, ¿sabes? Ahí sí es como de, güey, ¿qué es esto?
¿No? Es una película
eso. Es una película, sí, eso es una película. Y entonces los Bokors tienen esas botellas guardadas con, así, con esto, ¿no? ¿Para qué? Para que no se rompan. Porque si se rompe y se sale el espíritu, pues mata al Bokor.
Te voy a contar algo súper rápido. Uh-huh. Una vez en Televisa, ajá, estaba un productor, uh-huh, amigo mío, y le pidió a un realizador y le dijo, oye, vamos a hacer de Los Secretos de la Santería. Vamos a grabarla en Haití. Uh-huh. Conocía, se lo pidió obviamente a un realizador que ya había viajado bastante, uh-huh, que conocía el tema, y dijo, no, hazlo tú. Yo llego a Haití y revelo algunos de los secretos de ellos y yo ya no vivo a los dos días.
Sí, te mueres.
Entonces, por eso no salen de ahí mucha información. No. O sea, está cañón.
Está muy cañón, sí, claro.
Es como llegar a Brasil o Argentina, por ahí los, con los Kimbandas, con los
Umbandas. Los Kimbanda.
O sea, son...
Está igual, ¿no?
Son gente que pues, trae arte milenario. Uh-huh. Ya está muy cañón sus enseñanzas.
Sí, sí, sí.
Esa experiencia está muy fuerte, ¿no?
Ay, sí, sí, está cañón.
Sí, sí, porque digo... Está siendo testigo de cómo le está sacando, pues, hasta cierto punto el alma a una
imagínate,
persona,
¿no? ¿Sabes? Entonces está cañón traer, saber hacer eso, ¿no? Está muy cabrón saber hacer eso.
Ahora, la pregunta, esa persona que lo estaba haciendo, ¿cuántos años se preparó para hacer eso?
Újule, quién sabe, porque esos son de toda la vida, ¿sabes?
O sea, son mayores.
Sí, 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 son personas viejos y son personas que nunca fueron a la escuela, no saben leer, no saben escribir, porque solamente lo que saben es medicina tradicional. Y médicos entonces, de campo, sí, claro, y ya depende de ellos, ¿no? Su corazón, ¿no? Si es positivo o es negativo, porque realmente para nosotros real no existe positivo y no existe negativo. Para nosotros, ¿no? Por sí. ejemplo, la gente cuando nos dice, oye, pues no se les mete el diablo. Como, ¿en dónde? ¿En Haití? ¿En Nigeria? ¿O en dónde, no? Ajá. Pues no, a los que se les mete, pues es más a los cristianos, a los musulmanes. Porque como ellos siempre están mencionándolo, líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos del mal. Entonces a ellos, a los que se les mete, nosotros, pues yo no he conocido a... O sea, sacerdotes de vudú se les meten en muchas divinidades, ¿no? Pero nunca lo he visto que se les meta así el diablo, ¿sabes?
Ajá. O sea, si hay divinidades malas, ¿no? O sea, que tratan de aprovechar...
Divinidades más fuertes hacia lo oscuro, ¿no? Digamos, uh-huh, ¿no? Más no tan buen pedo. Sí, sí hay muchos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí. En Haití. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Yoruba, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque al final todo es como un equilibrio. Uh-huh. Por ejemplo, Xangó, pues es la divinidad de la lluvia, del trueno, pero no es malo. Pero si alguien se llega a morir de un rayo, van a decir que fue malo, ¿no?
Claro, exactamente.
Pero en realidad solamente, e incluso no, pues no es malo, ¿no? Simplemente es una muerte de las tantas que hay, ¿no?
Sí, es como el tigre que mata a la gacela, ¿no?
Sí. Claro. Sí.
Pues, a lo mejor dirán, es un tigre malo, ¿no? Pues estaba comiendo.
No, pues estaba comiendo.
Está,
¿no?
Cerrando un ciclo.
Sí, y si lo vemos también desde el punto de vista físico, pues estaba haciendo fricción.
Claro. ¿No? Sí, sí,
sí. Hizo tierra y esas.
Es cierto.
Entonces, real, por ejemplo, de nosotros no existe nada malo, nada. Pues sí, nada. Todo es energía. Todo es energía.
Lo comenté hace rato. Trabajas con personalidades. ¿Se puede comentar algo que te han pedido hacer que hayas dicho? Sí, no hay bueno ni malo, pero yo no hago eso.
Cosas que me amarres.
Ah, sí, ese es importantísimo. Sí,
yo no hago para nada. Para nada, para nada.
¿Y sabes qué? Ahorita nos cuentas por qué no. Pero de verdad escuchen esto que vamos a platicar. El amarre es tan común y no saben de verdad el daño que se le puede hacer a uno mismo y a la persona sí, claro, que se le está haciendo.
Claro.
¿Por qué no haces amarres, hermano?
Uy, ¿por qué no hago amarres? Bueno, todo es energía, ¿va? Vamos a hablarlo de una manera como una suposición, ¿no? Imagínate que tú y yo... Vamos a jugar un maratón, ¿no? Y entonces nos tenemos que amarrar el pie derecho y el pie izquierdo. Entonces tenemos que correr. Pero antes de que empiece el maratón, empieza a temblar y empieza la alarma sísmica. Entonces los dos nos desorbitamos, ¿no? Emocionalmente, uh-huh, nos desajustamos porque entramos en crisis, ¿no? Y entonces tú corres para acá y yo corro para allá. Y entonces pues ninguno de los dos va a ningún lado y nos caemos y nos tropezamos y entramos en crisis y nos peleamos y nos agarramos a golpes ahí mismo porque no me dejas guiarte y tú piensas que la salida que tú tienes es la mejor y yo pienso que la mía es la mejor cuando las dos son las mismas y entonces claro, es lo que pasa con un amarre. estás atándote a una persona que realmente no está vinculando energéticamente contigo, como si tú intentas vincular tu celular en el carro y te aparece la televisión de la casa que está al lado y te aparece el celular del que está atrás y todo, pero no te aparece el, uh-huh, el de tu coche, ¿no? Es porque no vinculas, no hay conexión. Entonces, si tú le pones las piezas de un reloj de alta gama a uno de baja gama,
jamás.
Te va a funcionar un rato, pero nunca se va a acabar las originales, uh-huh, y las que no son originales se van a acabar chino, en friega, ¿no? Rápido. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, nada más estás desgastando y estás atado a una persona, pero te estás matando porque vibracionalmente no vinculaste, no tienes la conexión. Si tú intentas hacer esto con la mano de un bebé, no da, tú te quedas chiquito. Entonces, eso es lo que pasa con un amarre.
¿A dónde pueden terminar?
Pues se matan.
¿Se matan?
Sí, se matan. Sí, se matan.
Fíjate que no sé si sepas tú de este tipo de casos también en donde amarran a una persona y, uh-huh, pues nunca tuvo pareja. Se le olvidó que le hizo el amarre la persona.
Sí.
Y aquel pobre o nunca. Aquella pobre.
Nunca.
Oye, nunca se casó, nunca.
Sí, sí, claro.
Lo tenía amarrado desde hace 15, 20 años.
Y se les olvidó. Y
lo se dejaron les olvidó. Así. Peor. Que a lo mejor esa se le olvidó, pero a la que, bueno, pues yo voy a amarrarme a esta mujer. Uh-huh. Y el otro día conozco otra. Ah, no, esa ya no la quiero. Ya se sí, va amarrada no, también.
Sí, la fastidió de por vida.
Y vas amarrando y amarrando. Porque sí puedes hacer distintos amarres, o sea, diversos amarres.
Sí, la gente hace un montón de amarres, endulzamientos y cuánta cosa, sí.
Imagínate, entonces, si alguien te pide a ti un amarre con una y después con otra y después con...
O sea, no, es
catástrofe.
No, le doy en la torre un montón de destinos. Sí. Le diríamos, ¿no? Le truenas el destino a uno, a uno, a uno, a uno, a uno.
¿Y a la misma persona que lo está pidiendo?
A la misma persona tal vez no, porque como su cabeza no tiene destino, no tiene futuro, no tiene camino, entonces no sabe qué es lo que quiere, pero le está destruyendo el destino a cada uno.
Esas son de las personas que dirías tú aquí, como comenzaste esta charla tan interesante. ¿Hay personas que vienen a esta vida a hacer bien, a hacer el mal o a no hacer nada?
A no hacer nada, sí, claro.
A lo mejor estas vienen a hacer el mal a otras personas, pero vienen a hacer nada de su vida, ¿no?
Ajá, ya tal vez no lo saben, ¿sabes? Es como si fueran bacterias en humanos.
Claro.
O parásitos en humanos. Entonces, por ejemplo, la gente... ese tipo de personas son como... ¿Cómo te lo podría explicar? La diferencia entre un virus y un parásito, por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, una bacteria, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se enferma de la garganta, es una bacteria. Pero cuando alguien le da un virus completo, ¿no? De todo el cuerpo, una enfermedad diferente, tipo, no sé, sarampión. Eso es un virus, entonces recorre todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si lo habláramos desde el punto de vista espiritual y emocional, una depresión viene siendo un parásito o una bacteria espiritual que atormenta a una persona solamente en la cabeza, ¿no? Entonces nada más trae depresión, trae un espíritu, un parásito espiritual. Pero si fuera un virus espiritual, sería una posesión. Entonces, por ejemplo, todas las personas tenemos como si fuera una señal de recepción, como si fuéramos un Wi-Fi en el que estamos vibrando y todo existe. Santos católicos, santos africanos, yorubas, santos de la India, ¿no? Ganesh, y todos tienen su energía como si fueran un Wi-Fi. Entonces, cuando tú puedes conectar con cualquiera, ¿sabes? No forzosamente tiene que ser un orisha o una divinidad de tu propia religión o tu propia creencia. Puedes conectar, no sé, con una virgen, con un santo, con un dios hindú, ¿sabes? ¿Por qué te estaba diciendo esto? ¿Cuál fue la pregunta ahorita? Porque me fui de un poco...
No, es que también está interesante esto que estás contando.
Ah, ok.
No, estábamos hablando de las personas que vienen a no hacer nada.
Ah, ok, ok.
Pero está interesantísimo porque hay médicos,
ajá,
que no pueden encontrar el porqué, porque no es un virus, como tú dices,
claro,
biológico, ¿no?
Exactamente.
Es algo, un virus, sí, pero espiritual.
Espiritual, claro. Y entonces, por ejemplo, te voy a explicar un poquito quién es Exu, ¿no? Ajá. El que la gente en santería lo menciona como el Ewa o el santo niño de Atocha.
Ajá, niño.
¿No?
Ajá.
El niño. En realidad no es un niño, ¿no? Por ejemplo, ajá, a nosotros Exu es la divinidad que es el testigo de la creación. Olodumare, el creador de todo, para nosotros en creencia yoruba, fue el que creó todo, incluso las galaxias, ¿no? Las miles y miles y miles de galaxias que hay que nadie conoce, ¿no? Entonces, si vemos el poder real de Dios, es como dices, ay, pues no, pues sí está muy cañón, ¿no? Pues imagínate, ahí está. Entonces, Eshu, ¿quién es el testigo? Entonces, cuando traigo encendedor, sí. Entonces, cuando Lodumar empieza a crear cosas, ¿no? Entonces, Eshu las iguala, ¿no? Entonces, un dinosaurio, un elefante, tiene su sombra física, ¿no? Entonces, cuando nace, Eshu es el primero en recibirlo. Eshu no crea vida, pero Eshu conoce todo lo que existe. Bueno, malo, enfermedades, diversión, todo, todo, todo. Cosas que tienen vida y cosas que no tienen vida, ¿no? Por ejemplo, como esta botella. Entonces, esto tiene sombra y Eshu pues la iguala. Y entonces cuando
sí sale, lo estamos viendo ahí, las, ¿sí se ve? La sombra en la... Por favor, me pueden apoyar porque esto es importante. Para que se vea la mesa, por favor, la sombra de la mesa. Muchas gracias.
Gracias.
Sí, para que se vea la ilustración bien.
Vale.
Por favor.
Entonces todo tiene sombra, ¿no? Aquí vemos la sombra de mi dedo. Está. Aquí está la sombra
¿encendedor?
Del encendedor. Entonces, cuando Eshu intentó hacerle sombra al fuego, se quemó. Entonces, por eso, mira, hasta esto tiene el fuego. Uh-huh. Pero el fuego no tiene sombra.
Claro.
Entonces, cuando Eshu intentó tocar, no, este no. Entonces, por eso es que nosotros decimos que todos los espíritus son flamables. ¿No? Puedes quemar la depresión, puedes quemar la ansiedad, puedes quemar la pobreza, porque al final de cuentas es un espíritu que existe y si existe se puede quemar.
Ok.
¿Sabes?
Por eso dicen que el fuego es el principal purificador.
Sí.
Porque quema todo. O sea, sí. cualquier cosa que no esté bien puesta, cualquier cosa que no esté bien otorgada, la
quema. Sí,
la
claro.
Quema.
Y cualquier cosa que esté bien consagrada, no la quema.
Claro.
Sí, claro. Puedes ver que hay incendios y allí donde había una Virgen de Guadalupe no se quemó. ¿Por qué? Porque también, ¿no? Es como la fuerza de la energía de la Virgen fue como de, a mí no, uh-huh. ¿No? Y la gente no lo entiende, va a decir, estaba pintada con níquel. ¿Níquel de dónde?
Sí, claro.
Es una figura del mercado de Sonora, ¿de dónde va a sacar níquel?
Claro, ¿no? No hay metales ahí.
Entonces, por ejemplo, todo lo que existe se puede quemar, ¿no? Entonces, si tú llegas con depresión, se hace una incantación por un signo de Ifá. No lo voy a decir cuál, porque si no va a haber muchos babelos que van a creer. ¡Ay, voy a verlo! No.
Sí, claro, no, sí, está
claro,
bien.
No.
Está perfecto.
En el que quemas todo eso, ¿no? Quemas un malestar, quemas depresión, quemas ansiedad, quemas el espíritu de la pobreza, el desempleo, el desamor, ¿no? Los espíritus que te atormentan, ¿no? El mal carácter es un espíritu que te agarra la cabeza. ¿Por qué? Porque no quiere que hagas lo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, si tú tienes que ir a una junta, a un trabajo, ¿no? Entonces, la envidia, ¿a quién te manda? Al mal carácter, para que tú agarras y te pelees en el tráfico, ¿no?
Claro,
la ira. Sí, claro, la ira es un espíritu.
Ajá.
La ira es un espíritu. Yo siempre le comento a la gente, tú lo ves cuando la gente se agarra a golpes en el tráfico, ¿no? Todo el mundo está... Sale el primer chorro de sangre y ¿qué pasa? Ya estuvo. ¿Sabes por qué? Porque la ira agarra la cabeza de la gente y no te suelta hasta que cualquiera de los dos lo alimenta. Ya salió sangre este, se fue.
¿No? Sacrificio de...
Ya, sí, sí, claro, la sangre es un ritual. Entonces ya estuvo, ¿no?
Bien.
¿Por qué? Porque el espíritu ya se alimentó y entonces la gente se desapendejó y regresó en sí y dijo ya.
Ajá.
¿No? Entonces la gente, de pronto mucha gente dice, oye, yo me he peleado con mi pareja y bla, 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 sí, ya... Sí, o sea, ya te cacheteó, lo cacheteaste, lo rasguñaste. Después, perdóname, te amo, ¿qué pasó? No sé, nunca lo había hecho. Era el espíritu de la ira que lo había agarrado.
Ya se
alimentó y se fue.
Sí, exactamente. Ya concluyó el ritual.
Ya estoy tranquilo,
ya estoy en paz, ya me voy, ya los dejo que sigan con su amor tóxico, ¿no?
Pero como la ira es un espíritu negativo, ya dejo ahí un tiradero, ¿sabes? Ya dejo que se denuncian, que se demandan, que se van a divorciar o que no sé qué, ¿sabes? Entonces la ira es un espíritu negativo que también hay que darle de comer para que no te coma a ti. Que no te venga a pedir así de, dame, ¿no? Digas, madre a, no sé, a alguien. Entonces, perdón. Entonces no, ese era Eshu. Perdón, estábamos hablando de Eshu, ya se me fue. Entonces a Eshu conoce esos espíritus. Entonces a él es al que se le da la ofrenda para que este espíritu no te venga a agarrar la cabeza, ¿no? Llega alguien con vicio, ¿no? Un vicioso en la calle, ¿no? A pedirte dinero. Le das, la gente te dice, no, ¿por qué le das? Se va a ir a drogar, lo va a ocupar. Es el espíritu del vicio. Me está pidiendo a mí, toma espíritu, ve y date.
Oye, eso había escuchado. Está bien interesante eso, Mohamed. Dice, cuando venga un vicioso a pedirte, dale, sí, dale. Porque se te
Se te pega el vicio. Sí, claro.
Se te pega el vicio. Y ahorita me lo estás confirmando. Sí, fíjate, sí, tiene muchos años que no había hablado de esto.
Sí, sí, sí.
Pero en un grupo de AA, uh-huh, un día uno de los padrinos agarró y dijo, a ver, yo nada más les voy a decir algo. Uh-huh. Si un borrachito, estábamos hablando de alcohol. Ajá. Si un borrachito en la calle llega a ustedes y les pide una moneda para el alcohol, dénsela.
Sí, claro.
Porque es un espíritu el que trae. Y el espíritu está viendo si tú cooperas o no cooperas. Justo. Y otra cosa, y mejor aún, allí sí puedes negárselo. Si ese espíritu, que sería el espíritu del alcohol, uh-huh, por ejemplo, llega un borrachito y te dice, cómprame un litro de leche, cómprame 2 litros de leche para quitarme esto.
La desintoxicación.
Para la desintoxicación. Dice, uh-huh, allí puede ser que también el espíritu se enoje contigo porque estás atentando contra el daño que le estás haciendo a una persona.
Claro.
Su deber es hacerle el daño. Entonces, nosotros como seres humanos decimos, mejor yo le compro 2 litros de leche para que se desintoxique que darle para que siga tomando. A lo mejor al borrachito, al alcohólico, uh-huh, que el alcoholismo es una enfermedad. Uh-huh. Espiritual.
Claro, es el yin yang.
Es el yin yang.
Dentro de lo malo estaba lo bueno y dentro de lo bueno estaba lo malo.
Y es una enfermedad psicosomática. Entonces, sí. Metes todo, ¿no? Uh-huh. Emociones, sentimientos, psique, todo. Entonces dicen que esas personas que vienen alcoholizadas, uh-huh, están poseídas.
Sí, claro.
Por ese espíritu.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues mejor que ni te pida o algo, ¿no?
Porque, pues tú le das dinero y que él se resuelva, ¿no? ¿Eh? Mira, te voy a dar para que te hartes, ¿no? Si le avientas un
tostón. Ya hiciste un ritual allí, una ofrenda. Claro,
sí, 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 sí. Y de hecho, por ejemplo, por un signo que se llama Okanasa, ese sí lo digo porque eso sí es bueno, ¿no? Okay. Dice que tenemos que agarrar el dinero, tocar tu cabeza y darlo de ofrenda, ¿no? Por eso es que los africanos cuando ves siempre les ponen dinero aquí pegado, ¿no? Ah, están bailando, sí, y todo. ¿Por qué? Porque dice que hay que compartir lo que uno ha hecho con la cabeza para que no te quieran quitar el dinero, no te quieran quitar la cabeza por el dinero, ¿no? Entonces a la gente cuando ya tiene mucho dinero le quieren quitar la cabeza para quitarle el dinero, ¿no?
Sí, sí.
Entonces dices, no, ni más, yo acobuero rari, se dice, ¿no? Acobuero rari, el que emplea el dinero para tallar la cabeza. Ese es un signo de Ifa, un rezo de Ifa.
Mohamed, ¿Mohamed o Mohamed?
Mohamed.
Mohamed. Uh-huh. De verdad, es una plática muy interesante. Uh-huh. Hoy no tenemos mucho tiempo por los compromisos, uh-huh, que tenemos ya próximos, pero quiero invitarte una segunda y tercera,
claro,
y cuarta
con
vez.
Gusto.
Porque muchas veces hablamos con personalidades como tú, uh-huh, pero no nos damos a la tarea de investigar técnicamente, de investigar orígenes. Uh-huh. Y tú traes mucha información, no solo de México, sino traes mucha información también de 2 continentes, uh-huh, importantes en esta que es tu religión. Y nos gustaría que nos abrieras más ese panorama, porque hay muchísimas dudas. Hay mucha gente que me dice, es que yo he visto que mi babalao tiene ángeles en su santuario. Y yo, pues yo no soy un experto, yo a lo mejor no te podría contestar si está bien o está mal. Mi babalao tiene a Malverde también en su altar. Entonces, estaría padre que en una segunda, uh-huh, voy a hacer una interacción en Instagram, uh-huh, y voy a hacer... Mándenme sus preguntas. Voy a seleccionar 10 preguntas, uh-huh, y nos harías el favor de responderlas en tu próxima visita.
Con gusto, Omar, claro que sí.
Las que vea que vea que son más recurrentes, uh-huh, y también más importantes, te las voy a guardar para que las respondas. Y me gustaría, Mohamed, que terminaras con otra de tus experiencias así cañonas que te hayan dejado pensando.
Wow. Haití. Ya dije de Haití, una de África, no voy a ser de Nigeria.
Adelante.
¿Cuál que me quedé de nada? No.
Tantas, ¿no? Que tienes que...
Sí, por ejemplo, en casa de mi padrino es sacerdote de Iyami. Iyami son las brujas, ¿no? Las que aquí en México, las bolas de fuego. Y en Asia, el fénix, ¿no? El pájaro que salió de... Era la Iyami, pues, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que es el fénix. En casa de él... Él, por ejemplo, en el sacerdocio de Iyami es uno de los cultos más, dentro de los más secretos y dentro de los más bonitos, por así decirlo, ¿no? ¿Quién es Iyami? Iyami es la divinidad hermana de la humanidad, pero ellas no tuvieron hijos, ellas eran estériles. Entonces, cuenta la historia que las Iyamis tenían sus hijos que eran aves, un pájaro, y los humanos, la humanidad, a los seres humanos. Y un día la humanidad iba al mercado y entonces ella cuidaba a los hijos y así se la llevaban. Y entonces un día los humanos pues les tocó cuidar a los pájaros y se los comieron. Y cuando regresó Iyami del mercado, imagínate, sí, no tenían hijos, eran estériles y se comían lo único que tuvieron. Pues. Entonces dicen que las Iyami son las encargadas de hacer el equilibrio, ¿no? Ah, te está yendo muy bien. ¡Pam! ¿No?
Ok. ¡Pam!
Bueno, esas son las Iyamis, ¿no? Las que equilibran, porque no son seres como... No sé cómo explicarlo, ¿no? Son un equilibrio. No son buenos, no son malos, son un equilibrio, ¿sabes? De hecho, se considera que son más fuertes que cualquier orisha, que cualquier santo. Más fuerte que Obatalá, más fuerte que Shango, más fuerte que todos. Sí, están... Esas son más
¿Y fuertes. Se puede trabajar con ellas?
Sí, okay, el sacerdocio de ellas. Bueno, mi padrino es el sacerdote de él, de Iyamis, perdón, de ellas. Yo soy Babalao, yo no soy sacerdote de Iyami. Tengo iniciación en Iyami, pero no soy sacerdote de Iyami. Te mentiré. Sí sé trabajar con ellas, pero no soy sacerdote de ellas.
Okay.
Okay, porque la gente siempre, no, aclaro. Y aparte, si lo fuera, pues tampoco me prestaba, ¿no? Toca en su casa, ¿no? Porque, te decía, entonces si tú tienes una esposa o dos esposas o tres esposas, lo que se acostumbra allá, tienes una casa enorme, ¿no? Uh-huh. Pero ¿quién te está dando el dinero para mantenerlas? Ellas. Entonces, si tu casa le pusiste piso loseta rosa a la de ellas, igual. Si el de tus esposas tiene cuatro casas, cuatro recámaras esa casa, el de ellas tiene que tener cuatro recámaras. Entonces tiene que estar exactamente igualito, pero ahí no,
equilibrio.
Pero ahí no vive nadie más que ellas, ¿no? Entonces ya entras al cuarto donde pues nada más están las cosas religiosas, los iconos religiosos, y pues no hay nada, ¿no? Y entonces pues no hay electricidad nunca, y no, entonces... Siempre íbamos para allá porque pues mi padre me vente para acá, vamos a hacer tal cosa, vamos, ok. Entonces tocabas y se escuchaba cómo te contestaba como si fuera una ave. ¡Ah!
Y no había ave,
no, o sea, nadie.
Vacío.
Sí, no, imagínate, ¿no? Entonces él empieza empieza a cantar, ¿sabes? Y entonces él empieza a cantar y empieza y entonces las aves de ahí mismo, de los árboles, pues ya era noche, eran como las 8 de la noche y en África pues nada más vas con tu velita, ¿no? Uh-huh. Porque cuando uno va a hacer ofrenda a este tipo de divinidades tiene que estar también desnudo. ¿Por qué? Porque ahí ya no le tienes que llegar con el que, ay, que traigo oro, que traigo... amigo, vente como viniste, ¿sabes? Uh-huh. Si te puedes quitar todo, tienes que estar así, ¿sabes? Y lavado con hierbas para ir a hablar con ellas. Y entonces hablaba mi padrino con ellas y las aves cantando, pero los cuervos, ¿sabes? Uh-huh. Cuervos africanos. Ay, la madre, esto sí está muy cañón, ¿no? ¿Cómo las puedes ver o cómo puedes? Imagínate, no había nada más que lo único que te hacía paro era la luna que estaba ahí, no estaba ni siquiera la luna llena, no estaba ni completa. Había media rosa, poca luz. Pero si tú querías ver un poco de ellas, tenías que ver el río. Y el río estaba como si fueran las luces de la ciudad, así.
Wow.
Dices, no es posible porque la luz de la luna es blanca. Claro. Entonces, ¿por qué estas son de otro color? ¿Sabes? Y habla con las madres. ¡Ah! ¿Sabes? Es una cosa que dices, güey, esto no
era un río adentro de la...
No, un río afuerita de la casa.
Afuerita de la
afuerita
casa.
De la casa. Te doy cuenta que tú abres aquí tu puerta y pues es África, ¿no? Pues claro, que tienes un río.
Sí, sí.
Y una piedricísima enorme en la que teníamos que estar adentro de un círculo de cosas. Y es como de wow, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues mi padre no está cabrón. Y entonces él le llamaba a sus gallinas, ¿no? Les hace así. Y llegan como 100 gallinas, incluso las de los vecinos, cabrón. Porque él tiene como el poder hablar con las aves, con el sacerdocio de las brujas, de las que son aves. Está muy cabrón.
Oye, Mohamed, ¿qué sientes cuando tú estás en cuando vas a Haití, cuando vas a África y regresas a México, a esta realidad o a algún otro país? Después de haber sido testigo, porque estas son dos de muchas que tienes, de haber sido testigo de cosas impresionantes.
¿Qué siento?
¿Qué sientes? ¿Qué?
La verdad, feo.
Sí, sí me imagino.
Sí, siento feo porque hay todo está en esta tierra. La verdad, la solución, la medicina. Pero la gente está perdida, ¿sabes? Entonces la gente va con el santero, con el babalao, por una mujer, ¿no? O para ganarle la demanda, no sé quién, la pensión. Es como de... Te estás regresando, ¿sabes? O sea, es como ves como problemas tan...
Banales.
Tan banales y dices, ¿en serio vas a matar a la persona que amaste tanto ayer?
Claro.
Entonces es como de... Me quedo mejor en la jungla, me quedo mejor en África. Es complicado.
Decía, para terminar, un amigo... Él le gusta mucho ver las estrellas y tiene sus telescopios y todo. Y decía, cuánta tristeza me da después de haber yo disfrutado de una hora de, sí, de constelaciones y de cosas maravillosas. Y volteo a ver a mi alrededor y puedo estar en el Monumento a la Revolución con 200, 500 personas alrededor y ellas sí están viendo hacia abajo, hacia enfrente.
Están viendo hacia abajo, hacia enfrente, a ver, le están viendo a quién le roban, a quién se le cayó, ¿sabes?
En vez de estar viendo, igual con la naturaleza, ¿no?
Sí, es
personas
verdad
que disfrutan tanto de ese contacto. Y decía un amigo, el brujo mayor de Catemaco, Nicorio Negro, que le mando un saludo, decía, ¿hace cuánto no te quedas descalzo? Justo. Y caminas en la tierra. Dice, es una experiencia de contacto. Claro. Somos avatars.
Exactamente.
Entonces, híjole, quedó ahí inconclusas muchas cosas que de verdad me claro gustaría que en una segunda y tercera, y que las, esta es tu casa, hermano.
Con gusto, con gusto.
Nos vinieras a deleitar con estas pláticas tan impresionantes.
Muchas gracias.
Le agradezco también mucho a Mofer, que también es una persona que conoce muchos temas,
sí,
que nos haya contactado.
Muchas gracias,
y y también al buen productor Sazo, Chucho, sí, el Catrín, que anda también todavía de manteles largos, que se va próximo a Cannes por su,
sí, Chucho,
por su
es
premio.
Productor Sazo, y es bien joven, Chucho, y está cabrón.
Está cañón, chavo.
Chucho está cañón.
Es que ya es el mundo, es desgraciadamente el mundo es de los más chavos. Nosotros como que ya estamos, o al menos yo, ya estoy en otra posición, pero los chavos vienen muy cañones.
Sí, saben hacer un montón de cosas que es como de, ¿qué es PDF?
Y por último, terminando, ¿nos puedes así súper rápido decir para los chavos de hoy una recomendación para que empiecen a elevar esa espiritualidad? A lo mejor no, si quieren meterse a la religión, obviamente busquen a Mohamed. Uh-huh. Ahí está en la descripción donde pueden localizarlo. Pero uh-huh, algo que les recomienda a los chavos de hoy.
Wow, vivan cada momento. No se preocupen tanto por cualquier situación, porque realmente tú vas estresado en el transcurso del tráfico.
Uh-huh.
Y si volteas arriba y ves qué bonito está el cielo y los pajaritos y todo, dices, claro. O sea, lo malo está enfrascado. Pero lo malo realmente no existe. Es la idea que uno tiene de que está mal. Pero realmente disfruten su vida, disfruten su tiempo, disfruten todo lo más que puedan. Abrácense, gócense, abracen a sus perros, a sus amigos, a sus amigas, a sus novias, a sus amantes. Amén. Solamente amén.
Muchas gracias, Mohamed. Fue un gusto tenerte.
Gracias.
Y esperen próximo la segunda parte de esta interesantísima charla. Yo soy Omar Cruz. Ya saben qué deben de hacer. Ahí dejen sus comentarios, sus likes. Si no quieren dejar, no dejen nada, no importa. El chiste es que esto les haya servido. Con que le sirva a uno esta plática, ya hicimos nuestro cometido.
Basta y sobra.
Mohamed, muchas gracias.
Muchas gracias.